nosotros llevamos un estudio y el último estudio que venimos haciendo es el estudio del libro de Romanos. Hoy ya es nuestra prédica número 19 y estamos en el capítulo 6. El último sábado que estuvimos hablamos acerca de muertos al pecado, que es el título que le pone Reina Valera al capítulo 6, que es el tema que se viene tratando. Y la última vez leímos desde el verso 1 hasta el verso 11, pero solo resaltamos el aspecto de muertos al pecado. Hoy vamos a hablar de los frutos de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Estos asuntos son supremamente importantes, hermano. Estos asuntos son la esencia verdadera de la fe cristiana. Lo que está haciendo Pablo es describirnos el Evangelio de Dios de una manera bastante detallada en el libro. Ciertamente es importante conocer todo lo que hemos visto, y lo que estamos enseñando tiene como base lo que hemos estado leyendo los capítulos anteriores. Entonces, hay que tener en cuenta que es una continuidad y es parte de un todo. Como yo les decía la vez pasada, cuando tú estás estudiando una partitura de música y la música o la obra es muy larga, hay partes que son bastante difíciles, hay partes que son más complejas, otras más sencillas, pero cuando tú tomas toda una obra de música, toda ella en sí es armoniosa. En estos pasajes de Romanos, a pesar de que Pablo habla muchas cosas, todas son armoniosas y todas hacen parte de un todo. Si nosotros quitamos el capítulo 5, si nosotros quitamos el capítulo 4, el capítulo 3, vamos a encontrar que van a haber vacíos. Pero también, si nosotros solo llegamos hasta el capítulo 6, vamos a ver que el capítulo 7 y 8 también nos van a hacer falta. Entonces es importante ver el libro como un todo. Nosotros vemos parte cada sábado, pero cada parte es parte de un todo. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 y vamos a resaltar los aspectos importantes acerca del aspecto de la resurrección de Cristo y lo que obtuvo Cristo con su resurrección en la vida del creyente. Hasta ahora estamos llegando a una parte donde se nos habla de la vida del creyente. Todavía no se nos habla de la vida de la iglesia, todavía no se nos habla de muchos asuntos que también son importantes. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de vivir una vida de iglesia, antes de poder andar juntos como iglesia, el creyente por lo menos debe conocer la fe que ha creído y la fe que ha recibido. Y esa fe está basada en un hecho precioso, en un hecho que sostiene todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Y ese hecho precioso tiene dos aspectos. Uno fue que Cristo murió, y el segundo aspecto es que Cristo resucitó, pero eso tiene implicaciones profundas en la vida del creyente, que es lo que Pablo está explicando ahí en el capítulo 6. Entonces vamos a leer desde el 1 verso 11, vamos a resaltar ciertas palabras que nos hablan acerca de lo que obtuvo Cristo con su resurrección o el fin de la resurrección de Cristo, que son los temas que vamos a compartir. Entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque Pablo viene hablando de que ya en Cristo ya estamos justificados, tenemos una vida nueva, todo ha comenzado de nuevo. En Adán ya estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado una nueva vida. Como creyentes tenemos todo en Cristo, pero entonces toda esta salvación y toda esta gracia que Dios nos ha dado es para que sigamos pecando. En ninguna manera, dice Pablo. Entonces Pablo va a comenzar a mostrarnos dos aspectos que nos hablan de la libertad del pecado y cómo el creyente trata con el pecado en su vida. Entonces vamos a leerlo y vamos a resaltar cuatro asuntos importantes de la resurrección de Cristo. Desde el verso 1 dice en el 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto fue lo que estudiamos el último sábado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que de la misma manera como morimos en Cristo, en la muerte de Cristo, así también en la resurrección de Cristo hay un asunto que Pablo comienza a hablarnos, que lo vamos a estudiar, que es el primer asunto. ¿Debemos andar en qué? Así también nosotros andemos en vida nueva. Y sigue diciendo Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ahí está el otro asunto. Primero, que andemos por la resurrección de Cristo en vida nueva. Y segundo, así como fuimos plantados en su muerte, también fuimos plantados en su resurrección. Ahorita vamos a estudiarlos cada uno. Y dice, sabiendo esto, estas cosas hay que saberlas, conocerlas, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, aquí está el tercer asunto, creemos que también viviremos con él. Otro fruto de la resurrección de Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el último asunto. Vivos para con Dios. Entonces, según lo que Pablo está haciendo, no vamos a ver el aspecto de muertos al pecado porque ya lo estudiamos la última vez. Hoy vamos a extraer solo los aspectos que hablan de la resurrección de Cristo, lo que produce esa resurrección y el fin en la vida de aquel que ha creído y ha sido puesto en Cristo. Entonces, los cuatro aspectos que vamos a estudiar es vivos para con Dios, que era lo último que leíamos en el verso 11, plantados en Cristo, andar en novedad de vida. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es plantados en la resurrección de Cristo. Este es un lenguaje que se usa mucho en la Biblia. Cuando Cristo murió, Él resucitó. Pero algo sucedió en la resurrección de Cristo que tiene profundas implicaciones en mi vida. ¿Qué fue esto? Que cuando Cristo resucitó, Dios puso a todos los que creían en Cristo en Él. Los injertó en la vida, los plantó en Él. Así como nosotros nos consideramos muertos al pecado porque Dios me puso en Cristo y me llevó a la muerte en la cruz de Cristo, así yo también, cuando Cristo resucitó, Dios también me puso en su resurrección. Ese es un lenguaje que parece muy misterioso, pero que tiene muchas enseñanzas prácticas en la vida de una persona. ¿Por qué ahora una persona que estaba muerta, sin vida, en delitos, desobedeciendo a Dios, ahora cuando él ve la cruz de Cristo, pues según lo que dice Romanos 3, ahora esa persona es perdonada, justificada, reconciliada, redimida? Pero ahí en ese momento Dios trató todo lo negativo. Dios nos perdonó todo lo que habíamos hecho mal contra Él. Él lo olvidó por la sangre del Cordero. Pero ahora Dios ve al hombre y Él quiere hacer algo en el hombre. Pero la base de la obra de Dios en el hombre tiene este asunto, que Cristo resucitó, y cuando Cristo resucita, envía su Espíritu, y su Espíritu viene a las personas que creen en Él. Pero la vida del Espíritu tiene una manifestación práctica y viva en el creyente según la resurrección de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que así como Cristo, en Cristo morimos, así mismo fuimos plantados en su resurrección, está hablando de varios asuntos que la palabra nos habla varias veces. Entonces, vamos a leer por lo menos los pasajes que nos hablan de ese ser plantados en Cristo. Yo ya no estoy en Adán, yo ya no estoy en mi carne, yo ya no estoy muerto. Ahora tengo una vida. ¿Por qué? Porque Dios me puso en Cristo. Entonces vamos a leer los pasajes que nos hablan de esa bendita realidad que tiene el creyente. Ahí en Romanos 11, Pablo usa ese lenguaje, hablando de cómo Dios injertó a los gentiles en el buen olivo, que el buen olivo es el Mesías, Cristo. Romanos capítulo 11, verso 17. Mira ese lenguaje con el que Pablo habla, que es un fruto de la resurrección, es un hecho que Dios hizo en Cristo cuando Él resucitó y en los que creen en Él. Romanos 11, verso 17. Dice, leámoslo desde el 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dios muchas veces usa árboles y usa muchos ejemplos para hablarnos de la vida espiritual. Aquí el Señor está hablando de un olivo. El olivo es el olivo de Dios, es el plantío de Dios. Ese olivo es Cristo mismo. Pero en Cristo mismo, Dios hizo algo tremendo. Aquellos que estaban sin Dios, fuera de Dios, Dios dice que ese olivo que era santo, en ese olivo, mira cómo lo dice ahora en el 17, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, los que no creyeron, y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellos, de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira este misterio. Cuando una persona cree, es injertada en Cristo y ahora es participante de todo lo de Cristo. Mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita y una persona cree en Él, la palabra dice que esa persona es puesta en Cristo. Pero ese poner en Cristo tiene implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Que ahora la persona que está en Cristo disfruta de la savia de Cristo y disfruta de la raíz. O sea, es participante. Cuando una persona es puesta en Cristo, participa de todo lo que es Cristo, de todo lo que hizo Cristo. ¿Por qué ahora nosotros tenemos un nuevo corazón? Pues porque Cristo tiene un corazón recto y puro delante de Dios. Y si yo tengo un corazón bueno, es porque Dios me hizo participante de lo que es de Cristo. Porque ahora, cuando antes yo solo buscaba cosas malas, solo buscaba el pecado, me deleitaba en el pecado, no quería saber nada de Dios, porque ahora veo que cuando me encuentro con Cristo, nazco de nuevo, mis pensamientos cambian, mis deseos cambian, mis motivaciones cambian, mis anhelos cambian. ¿Por qué? Porque ahora Dios me ha plantado en Cristo y disfruto lo que caracterizaba a Cristo. A Cristo lo caracterizaba la fe, la obediencia, el amor, la paciencia, cosas que eran tan ajenas a mí, pero cuando ahora yo estoy en Cristo por la fe, comienzo a ver que comienzo a disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque Dios me plantó en la resurrección de Cristo, con una nueva vida, con unos nuevos deseos, con un nuevo corazón, con una nueva mente, con unas nuevas características que no eran propias mías. No era algo que yo buscaba, no era algo que me caracterizaba, es algo totalmente diferente a lo que nosotros éramos antes. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que Dios me injertó en el buen olivo, me plantó, y eso es un fruto de la resurrección, de la nueva vida que el creyente ha recibido. Nosotros hoy en día se nos habla de muchas cosas. Tú entras a una librería cristiana, 10 pasos para obtener el éxito, 10 pasos para alcanzar la cumbre de la vida espiritual, 5 pasos para tener la vida más abundante. Nosotros como creyentes no necesitamos pasos, no necesitamos métodos, no necesitamos mandamientos externos. Nosotros, para expresar a Dios, para vivir a Dios, lo único que tenemos que hacer es disfrutar y apreciar todo lo que es Cristo. Mis necesidades son un llamado profundo a conocer a más de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tú no necesitas pasos, tú no necesitas
herramientas externas para crecer y madurar espiritualmente y producir lo que Dios quiere de ti. Tú necesitas estar en Cristo, buscar a Cristo y aprovechar la vida, la savia que fluye de la raíz, de la fuente, que es Cristo. Por eso en Apocalipsis 2 y 3, siempre que el Señor le va a hablar a las iglesias, le dice, yo soy el hijo de David, la raíz del linaje de David. Yo soy. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia necesita es más de yo soy, de Cristo, de la provisión de Cristo, de la riqueza de Cristo, de la gracia de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando el Padre en su Hijo nos da una nueva vida, lo primero que hace el Padre es ponernos en Cristo. Porque Él sabe que la fuente de los hombres, la luz y la vida de los hombres, estaba en su Hijo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Fruto de la resurrección, plantados, puestos en Cristo. Mira cómo Pedro habla con un lenguaje supremamente precioso. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mira estas frases tan preciosas, nos han sido dadas. Hermano, todo lo que tú necesitas para hallar una vida piadosa, agradable y que honra a Dios, te ha sido dado. ¿Dónde? En la raíz, en el buen olivo, en Cristo, en el nuevo hombre, en el hombre según el corazón de Dios, en el hombre santo y perfecto que murió y resucitó, en el hombre que hemos sido puestos cuando creímos por el Evangelio. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál poder? El que le resucitó de los muertos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Mira esto, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Antes de esto no participábamos. Cuando nacimos, cuando creímos en el Evangelio, Dios nos hizo participante de la buena savia, de la raíz. Y si mire lo que decía Pablo en Romanos, si la raíz es santa, las ramas son santas. Si Cristo, por eso Pablo usa ese lenguaje en Romanos, a los que antes llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. ¿Cómo Pablo puede hablar de un hecho en pasado cuando tal vez nuestras experiencias no son lo que Pablo está diciendo? Porque cuando una persona es puesta en Cristo, él por la fe es participante, plantada, disfrutante de todo lo que Cristo es y ha hecho. Todas las cosas que pertenecen a la divinidad, a la piedad, nos han sido dadas. Mire lo que dice más adelante, mire lo que sigue diciendo. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira qué frases, hermano. Personas que estaban muertas en delitos y pecados, ahora pueden disfrutar del autor de la vida y llegar a ser como Él y expresarlo a Él. ¿Por qué? Hay un esfuerzo, pero no es un esfuerzo en sí mismos. Es un esfuerzo en perseverar, en ocuparse, en disfrutar lo que nos ha sido dado. Mira lo curioso. Dios nos hace demandas por la palabra supremamente altas. Tú estudias el sermón del monte y el nivel es supremamente alto. ¿Por qué Dios pone un nivel tan alto a nosotros que hemos sido llamados por la fe? Porque Él nos ha dado una provisión tan grande, tan suficiente, tan plena, tan poderosa, con tantas virtudes, que es lo menos que se podría esperar de aquellos que han sido puestos en Cristo. Un naranjo, no se le piden naranjas porque el agricultor sea exigente con el naranjo. Se le piden naranjas porque esa es su simiente. Su naturaleza, su semilla está totalmente genéticamente creada para que dé naranjas. Al creyente, porque se le pide ser santo, se le pide ser perfecto, se le pide ser justo, se le pide ser luz, se le pide que dé fruto y dé vida. Porque ha sido puesto en Cristo, plantado en Cristo. Eso es muy diferente a una religión. A una religión a ti se te pide, se te exige, pero todo proviene de ti. La fe cristiana se nos pide y se nos exige, pero porque Dios nos ha puesto en la resurrección de su Hijo, plantados juntamente con Él. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Hay otro pasaje, Filipenses 1, verso 7. Mire cómo Pablo habla. Estos pasajes son preciosos. Filipenses 1, verso 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, Pablo hablándole a la iglesia de Filipo, mira lo que dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mira esta frase. Yo siento tanto por ustedes, hermanos. Anhelo, deseo que ustedes participen conmigo en lo que yo he hecho, en lo que yo creo en el Evangelio. Me gozo por la fe de ustedes. Pero mira esta frase al final del versículo. Y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ni Pablo, ni Pedro, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni los grandes hombres de la historia de la iglesia bebieron de una mejor fuente. Todos hemos sido hechos participantes de la gran fuente, que es Cristo. Qué cosa maravillosa que la vida que hemos recibido por la resurrección de Cristo nos ha unido a tal punto a Cristo que podemos participar de Él, disfrutarle y expresarle de una manera plena. Pablo oraba para que los hermanos en la iglesia de Éfeso pudieran ver eso, hermanos. Si nosotros pudiéramos ver a Cristo, la riqueza de Cristo, ¿cuántas cosas eso produciría en nuestra vida? Vamos a leerlo. Ahí unas hojas atrás. Efesios. Efesios capítulo 1. Verso 16. Podemos leerlo. Mira lo que Pablo decía. Podemos leerlo desde el 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. A veces hay personas que creen en el Señor, hay personas que tienen amor por la iglesia, pero hay más, siempre hay más. Como decía la hermana Mangullón, Cristo es una fuente inagotable, un mar insondable, incalculable de riquezas. Y dice Pablo que va a orar por eso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué Pablo oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y mira estas frases que vamos a comenzar a leer. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. sea, Pablo ora para que los cristianos sepan para qué el Señor los ha llamado. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es el fin del negocio? Pero cuando tú miras el fin del negocio y el asunto de Dios es tan grande y nosotros tan pequeños, entonces ¿cómo vamos a hacer? Pero Pablo no se queda en que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros, sino Pablo nos va a mostrar cuál es el medio por el cual nosotros podemos obtener lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Y ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Pablo comienza a hablar de herencia, riquezas y gloria en los santos. Herencia es algo que tú no obtuviste, es algo que tú no trabajaste y es algo que tú no has sudado. Cuando tú dices, esta casa me la heredaron mis padres, tú no la construiste, tú no la pagaste, ¿fue un qué? Un regalo que recibiste cuando ellos, ¿qué? Murieron. ¿Cuántas cosas tú tienes de Cristo? ¿Por qué? Porque Él murió y con su sangre nos dio un nuevo testamento, una herencia, algo que nos otorgó por su muerte, ¿sí? Ese lenguaje lo usan las escrituras. Y esa es una herencia. ¿Para quién es esa herencia? Para los que creen, los santos. Y eso produce gloria en los santos. Mira ese lenguaje tan precioso. Porque no es algo, tú no estás recibiendo algo común, algo normal, algo vago. Es un pacto con preciosísimas promesas. Es un pacto con abundantes riquezas y virtudes. ¿Sí? Es algo que te puede transformar de ser un gusano despreciable a un hombre que se va a sentar en la gloria con Cristo. Es algo que te va a llegar a tener una posición que ni siquiera los ángeles van a tener en la eternidad. El creyente está llamado a la gloria. A la gloria. Usted ha visto un rey aún de la tierra, usted ha visto un presidente aún de la tierra, usted ha visto un hombre con poder en la tierra. Eso no se compara con el reino incorruptible que Dios ha preparado para sus siervos. La gloria misma va a ser emanada en nuestros cuerpos resucitados. Es algo preciosísimo, otorgado simplemente por una obra perfecta y completa en la cruz de Cristo, la cual debemos conocer y experimentar. Por eso Romanos. Y dice, mira ese lenguaje. ¿Y cuál es la riqueza, la gloria, la herencia en los santos? Y mira este, sigue, no acaba. ¿Y cuál es la supereminente grandeza? Mira esas palabras. Supereminente grandeza de su poder. Esa palabra es tan importante de ahora en adelante, hermanos. Vamos a entrar a Romanos 7, Romanos 8. Y una palabra clave ahí es poder. Fuerza, capacidad. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? Necesitamos fuerza, poder, capacidad. ¿Cómo vamos a vencer al mundo y sus tentaciones? Necesitamos fuerza, poder, capacidad. ¿De dónde proviene eso? Mira, y ahorita lo va a relacionar directamente con lo que estamos tratando hoy, la resurrección de Cristo. Mira lo que dice. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, ¿en dónde? En Cristo. ¿Cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí ven la oración de Pablo? Oh Padre, muéstrale a mis hermanos en Éfeso la supereminente poder, grandeza, capacidad que proviene de aquel que resucitó de los muertos. Que ellos en su vida, en sus experiencias puedan experimentar a Cristo resucitado, dándoles la capacidad de vencer aún la misma maldad que mora en sus miembros. Porque ahí estamos a entrar al capítulo 7. Miserable de mí. Yo sé que en mí no habita el bien. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque aunque hay una ley en mis miembros, hay una ley mayor, una ley más fuerte, la misma ley propiciada por el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora opera en mí dándome la victoria sobre el pecado. Pero la base, ¿qué es? La resurrección de Cristo. Ahorita vamos a comenzar a decirlo porque lo dice Romanos. Mira, hermano, presenta tus miembros para Dios como instrumentos de justicia. Hermano, pero es que no sé cómo, no sé, no tengo fuerza. Pues claro, tú no tienes fuerza, pero hay una ley, hay un espíritu, hay una vida en ti, que es la que va a sostener aún las cosas que vamos a decir. Ahorita vamos a hablar de consagración, de tomar decisiones, de muchas cosas que el creyente debe hacer, de andar en el Espíritu. Pero la fuerza y el poder nace de Cristo resucitado, ahora impartido y participante a nosotros por su Espíritu Santo. Por eso les decía, esto es una enseñanza, pero es parte de toda una gran melodía que cuando tú la sumas hace un perfecto equilibrio en la verdad. Mira lo que Pablo llegó a vivir experimentando esa gracia. Romanos 15. Ahí, unos libros atrás. Romanos, capítulo 15, verso 17. 15, verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. A veces Pablo habla como, se podría pensar como de una manera hasta orgullosa, como creyéndose un gran apóstol, un gran siervo con... Pero cuando tú miras todo el contexto de la página, tú te das cuenta que según todo lo que dijo Pablo, no era porque Pablo podía. ¿Sí? Pablo nos viene explicando que él estaba muerto en delitos y pecados, que Dios hizo una obra y por esa obra lo justificó, lo reconcilió, lo perdonó, ahora está en Cristo, ahora es nueva vida, y ahora nos va a mostrar cuál es el camino de llevar una vida agradable a Dios. Y llega el punto que una persona experimenta a Cristo, vive a Cristo y dice, realmente yo tengo de qué gloriarme, porque yo no solo hablo de un Cristo de palabras, yo no solo canto a un Cristo de canciones, yo no solo sigo un Cristo de emociones, sino que Cristo resucitó y Él ha expresado en mi vida de cierta y de cierta manera el poder de su resurrección. Y me gozo y me alegro en el experimentar lo que Cristo puede producir en mí. Eso es lo que Pablo va a decir, ¿no? Pero con el contexto es de mucho valor, porque realmente el evangelio que Pablo predicaba no eran palabras, hermano. Y lo que estamos estudiando no son solo palabras. Deben ser palabras que nos llevan a Cristo, a conocerle, y conoceréis la verdad, y la verdad va a producir algo en ti. Te va a hacer libre. Dice, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. A veces hablamos, generalmente uno cuando predica, habla mucho y usa mucho los ejemplos de muchas cosas que el Señor ha hecho con muchos hermanos a través de la historia de la iglesia. Pero si nosotros hablamos y usamos de ejemplo una vida, una persona, algo que el Señor ha hecho en el pasado, por lo menos nosotros debemos haber experimentado eso. Si no, solo Cristo va a ser palabras. Y el reino de Dios no son solo palabras, dice Pablo, ¿no? Debe ir acompañado con una vida, con una experiencia. Ahora, Pablo está hablando de esto, dice, no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Cristo, ¿pero en dónde? Por mí, por medio de mí. ¿Por qué? Porque ahora la rama está injertada en la raíz y la rama plantada, el hombre plantado en Cristo, disfruta de la savia de Cristo. Y esa savia produce que esa rama o ese pámpano dé fruto. por medio de mí, para la obediencia de las gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder. ¿Sí esa palabra? Del Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos. Y mira lo que produjo Cristo en Pablo, Cristo o Pablo puesto en Cristo, Pablo plantado en Cristo, o Pablo participante de lo de Cristo, que de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé. O sea, sí hay un esfuerzo, pero ¿en quién? En estar en Cristo, en permanecer en Cristo, en participar de Cristo. Me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. A esto es plantado en Cristo, una persona puesta en Cristo por la resurrección, dando fruto y experimentando la gracia de Cristo. Eso es un fruto de la resurrección de Cristo, operando por la vida del Espíritu Santo en los creyentes. Esos son los frutos de la resurrección en la vida del creyente. El otro asunto, muertos para con el pecado, pero para que vivamos con Él, con Cristo. Hay dos aspectos de ese vivir con Cristo. Antes estábamos lejos. Antes estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora el creyente, por la resurrección de Cristo, tiene una esperanza, y es vivir con Él. Entonces vamos a ver varios pasajes. Hay dos aspectos de ese vivir con Él por la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Pablo ahí en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Viviremos con Él. Eso es otro fruto de la resurrección de Cristo. Miren, hermanos, una vida sin Dios comienza en el vientre de la madre, termina en una tumba y no hay esperanzas más. ¿Sí? Cuando la persona es puesta en Cristo por la resurrección de Cristo, la persona tiene la esperanza de vivir con Él. Eso es fruto de la resurrección de Cristo, lo dice Pablo ahí en Romanos. Y ahora lo va a decir Pablo acá en el verso 17. Leámoslo desde el 16. Bueno, desde el 15. 4:15 dice. No, desde el 14. Desde el 13. Para ver el contexto. Y es que habla de todo lo que venimos tratando, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque antes las personas sin Dios no tienen esperanza. La muerte es el fin, o hay algo después de la muerte, pero no sabemos qué es. ¿Sí? Eso es lo que dice la persona que no tiene a Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, amén, y eso tiene implicaciones profundas en la vida del creyente, pero no solo que murió, sino y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Lo que dice Pablo, si creemos que Él resucitó, también creemos que viviremos con Él. O sea, que esta vida por la resurrección de Cristo tiene esperanza de la eternidad con Él. El creyente ahora tiene la certeza de que el Señor lo ha llamado a estar con Él eternamente. Mira cómo el Señor se los dijo a los discípulos. Juan 14, el Evangelio de Juan 14. Un día el Señor les dijo, me voy. Y ellos le dijeron, no, Señor, no te vayas. Se entristecieron. Porque a veces creemos que la vida solo consiste en esto. Hermanos, sinceramente, no sé cómo decirlo, exhortándolos, animándolos, recuerde esto, la vida no consiste solo en lo que pasamos en esta tierra. Nosotros tenemos una esperanza mayor. Nosotros tenemos un llamado mayor. No solo lo que vivimos en esta tierra. Puede que nuestra vida en esta tierra no sea tan agradable, no sea tan fácil, no sea tan llamativa, pero es porque esto es pasajero. La verdadera vida comienza cuando Cristo vuelva o cuando partamos a su presencia. Los verdaderos anhelos del creyente se van a cumplir cuando Cristo vuelva o Él lo llame a su presencia. Los verdaderos dones, las verdaderas alegrías, los verdaderos gozos, la verdadera vida va a comenzar cuando Cristo vuelva o cuando partamos a su presencia. Esto es pasajero. No malgaste su vida en lo que es pasajero. No desperdicie su tiempo en lo que es pasajero. Hay una vida que lo espera. Hay un Señor sentado en la gloria y lo está esperando. Cristo resucitó mostrando que Él solo era un peregrino en esta tierra. Así debemos vivir, con la esperanza venidera. Se dice un hermano de la historia que siempre se levantaba y miraba a los cielos, esperando de las nubes aquel que iba a volver. ¿Cómo vive usted? ¿A mirando hacia arriba o mirando hacia abajo? Mira lo que el Señor les dijo ahí a sus discípulos, Juan 14. No se turbe vuestro corazón, porque este mundo es tormentoso, como un mar, como cuando tú pones un barco y el mar se pica, se alborota, olas para aquí, olas para allá, olas para acá, pruebas, circunstancias, luchas, la familia, nosotros mismos, el trabajo, la salud, el país, todo lo que vivimos. Pero el Señor nos dice, mira, no se turbe vuestro corazón. ¿Tú crees en Dios? Cree en mí, les decía el Señor a los discípulos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Les voy a contar algo. Miren, ustedes no lo ven porque están los cielos de los cielos de los cielos. Se viene hasta ahora la primera parte. Pero ¿saben qué les iba a decir el Señor a sus discípulos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¿Saben qué, hermanos? Como dice una canción de los hermanos de Chile. Mi casa tiene un lugar en el reino de Dios. Hay, entre todas esas moradas que el Señor ha preparado, hay una con mi nombre. ¡Ay! ¿No les parece eso? Hay una con mi nombre. El Señor les dijo a sus discípulos que su corazón, sus tesoros estén allá, allá en los cielos, donde el ladrón, la polilla no corrompen ni roban. Que su tesoro sea esto. Hay una morada allá con su nombre.
Y entre esté más fiel al Señor y a su llamado, más cerca su casa del mismo trono de Cristo. En la gloria, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué cosa, qué frases, hermano. Si así no fuera, el Señor no es un mentiroso. Yo lo hubiera dicho. Dice, voy, resurrección, hermanos. ¿Sí? Ese voy es resurrección. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Qué cosas. A mí estos pasajes me parecen. Allá va a haber un lugar para ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo voy a resucitar. Y yo, allá donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Esa va a ser mi oración. Padre, que donde yo esté, ellos estén conmigo. Uy. Qué precioso, ¿no, hermano? Esa era la oración de Cristo. Que donde yo esté, ellos estén conmigo. Eso es maravilloso, hermano. Estos asuntos son para quitarnos los zapatos. Estamos pisando tierra santa. Bueno, ahí sigue. ¿Y sabes a dónde voy? Ellos no lo sabían. Pero nosotros sí sabemos. Y estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos una esperanza verdadera y genuina, basada en las Escrituras de Él. Ese es un aspecto, hermanos. Estaremos con Él, viviremos por Él, por la resurrección. Hay otro aspecto de esa misma frase. Vamos a leer. Viviremos con Él. Eso también nos habla de una posición en la que el creyente ahora por la nueva vida tiene. Efesios capítulo 2. Esto está muy relacionado con la nueva vida que Él nos dio. Vamos a leerlo desde el verso 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, plantados en Cristo, puestos en Cristo. ¿Y esto cómo fue? Un regalo por gracia. Sois salvos. Y ahora en el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí? Y viviremos con Él. Ya no habla del aspecto futuro de lo que nos espera, sino el aspecto vivo y experimental del creyente en la posición de Cristo. Mira lo que dice. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese sentar es importante, cada frase es importante. Esos pasajes cuando dicen que Jesús entró a la casa de Marta y se sentó a la mesa con Lázaro y con María. ¿Sabe qué nos habla el sentar? Nos habla de tener comunión con Cristo resucitado. Nos habla de disfrutar. En su presencia hay plenitud y delicias a su diestra por siempre y para siempre. El creyente ha sido llamado a la comunión. Pero mire lo curioso. Pedro, Juan, Mateo, todos ellos tenían comunión con Cristo en su carne. Pero ahora nosotros tenemos comunión con aquel que está sentado en la gloria. ¿Sí? Ahora tenemos comunión con aquel que venció la muerte. Ahora tenemos comunión con aquel que fue hecho Señor del cielo y de la tierra. ¡Qué privilegio, hermanos! Usted va a entrar al Palacio de Justicia acá y no lo dejan hablar ni con la secretaria del presidente. Y ahora Dios nos da entrada para acercarnos confiadamente al trono de su amado Hijo. ¡Qué cosas, hermano! ¡Qué grande! Eso es lo grande del cristianismo, eso es lo grande de nuestra fe. No son nuestros tiempos, nuestros templos, nuestras grandes multitudes, nuestras canciones, no son nuestra comunión. Lo más grande de nuestra fe es que podemos tener comunión con Cristo. Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Porque después de que yo puedo tener comunión con Cristo, espontáneamente voy a poder tener comunión con los que son de Cristo. ¿Sí me hago entender? Espontáneamente voy a poder hacer tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque ahora Dios me ha dado el privilegio de tener una relación viva con su Hijo. Su Hijo resucitado. Porque muchos de ellos no podían tener comunión cuando Él estaba en la cruz. No entendían por qué era la cruz. Llegaron a entender todo cuando Él estuvo sentado en la gloria. Y envió su Espíritu. Estos asuntos son preciosos. Fruto de la resurrección. Sentados con Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con un fin, hermanos. Para mostrar. O sea, Él está sentado en la gloria. Dios nos sentó al lado de su Hijo glorificado con el fin de nuestras luchas, en nuestras pruebas, en este mundo oscuro, mostrar en nuestras vidas, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. ¡Qué precioso!, ¿no? Nos sentó con Cristo para que estemos cerca de Cristo, para que conozcamos a Cristo y para que Él muestre en nosotros la abundancia de su gracia. Lo que Dios puede hacer con un pescador iletrado, tal punto que un día lo para ya en Pentecostés, se manda semejante mensaje, se convierte en 5,000, después a los días sale a orar con Juan, llega al templo, sana un cojo por la fe en Cristo Jesús, comienza a predicar, lo llama el concilio y comienza a ver a ese pobre pecador, pescador, iletrado, ignorante, burdo, y comienzan a darse cuenta la gracia que operaba en un hombre iletrado, a tal punto que los doctores de la ley veían que era un discípulo de Jesús. O un asesino perseguidor como era Pablo, y llegar a ser de ese hombre lo que acabamos de leer ahorita en Romanos. ¿Qué es eso? La abundancia de la gracia. Y de ahí en adelante, siglo tras siglo tras siglo, Dios usando lo vil, lo menospreciado, lo débil, para su gloria y para su honra. ¿Qué es fruto? ¿De qué nos habla eso? ¿Qué nos evidencia eso? ¿Que los hombres como Pablo y Pedro pueden hacer muchas cosas? No, hermano. Eso es evidencia de que Cristo ha resucitado. ¿Sí? Esa es la expresión viva de su resurrección en su pueblo. ¡Qué cosa maravillosa!, ¿no? Un vivir sentados con Cristo en la gloria de Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, primer aspecto, plantados con Cristo. Segundo, viviremos con Él. ¿Sí? Ahora tercer aspecto, vivos para con Dios. Muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Vamos a leer un pasaje, hermanos, en Salmo 115. Una vez Pablo estaba hablándole a unos varones y les dice, mientras tanto vamos buscando Salmo 115, dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Aquellos que los querían idolatrar por un milagro que el Señor había hecho con ellos. También nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y antes les estamos diciendo que se olviden de estas vanidades y sigan al Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios real
¿Qué se dice de los ídolos? Mira este pasaje, mira cómo lo dice el Salmo, Salmo 115. Mira cómo el Señor describe a los ídolos, porque vamos a hablar esto. Verso 3, podemos leerlo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este es el Dios vivo de Israel. Pero hay dioses muertos que los hombres han hecho dioses. Mira las características de un Dios muerto. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Esos son qué? Ídolos muertos. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es un Dios vivo. Señor, una mujer se casa con un hombre, muere el hombre y no le dio hijos. Se casa con el hermano del hombre, muere el hombre, tampoco le dio hijos. Se casa con el otro hermano, porque la ley decía eso, que si una persona se casaba con un hombre, una mujer se casaba con un hombre y no tenían hijos, ella por la ley estaba obligada a casarse con su hermano menor para que le diera hijos, para conservar el apellido y el nombre de su hermano, ¿sí? Entonces pasa los tres casos, se muere el primero, se muere el segundo, se muere el tercero. Le decían a la mujer la viuda negra. Y resucitan. En la resurrección va a ser esposa de ¿quién? Y el Señor en esa conversación le dice, mire, ustedes se equivocan. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios es un Dios de vivos. Por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahora en la resurrección de Cristo, nosotros estamos vivos para con Dios. Pero según este pasaje, y mira lo que sigue en el verso siguiente, dice, semejantes a ellos son los que lo hacen o cualquiera que confía en ellos. Entonces, el ídolo está muerto, no ve, no oye, no habla, no palpa. Ese es el ídolo. Pero la persona que sigue a los ídolos es semejante al ídolo. ¿Cómo es semejante al ídolo? Pues está muerta. ¿Por qué está muerta? No oye, no ve, no habla, no entiende. Pero ahora nosotros en Cristo, Dios nos ha dado una nueva vida. Y ahora podemos acercarnos vivos para con Dios. Y según lo que venimos diciendo es esto. Antes, yo hablaba pura basura, puras mentiras, pura basura. Dice Romanos, como serpientes, de nuestra boca solo salía ¿qué? Veneno, contiendas, disensiones, murmuración, chisme, pleito. Eso era el hombre muerto. Ahora, la persona por la resurrección de Cristo tiene algo en su boca. ¿Qué tienes tú en tu boca? A Cristo. ¿Tú le hablas a tus compañeros del trabajo de Cristo? ¿Tú invocas el nombre de Cristo en tus pruebas? ¿La oración está presente en tu boca? ¿La alabanza? Vivos, Señor, ahora podemos invocar tu nombre. Como decíamos hace 8 días en la reunión del domingo, hay hermanos que parece que están muertos. Su boca no se usa para nada de lo que debería usarse. Mira lo que decía el salmista, cómo habla el salmista de precioso. Vamos a leerlo. Salmo 34, verso 1. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Salmo 34. ¿Qué sale de nuestra boca en nuestras pruebas, hermanos? Vivos. Vivos. Suficiente el tiempo que andábamos amargados, murmurando, quejándonos en nuestra carne, en pleitos. Vivos. Vivos es aquella persona que tiene una boca para el Señor, aún en sus pruebas y en sus luchas. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¡Uy, qué palabras! Esas son las palabras de un hombre vivo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Saben qué decía el hermano Washman Nee? No hay nada que alivie más nuestras pruebas que nuestras alabanzas. Eso lo decía él. No hay nada que traiga más refrigerio y consuelo a nuestra alma cuando en medio de nuestras luchas buscamos sumergirnos en Dios y clamamos a Él. Así sea llorando, quebrantados, doblegados. Eso nos sana, eso nos levanta, eso nos da fuerzas. Con mi boca, dice el salmista, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, porque Él es un Dios vivo. O sea, un Dios que el ídolo tú le hablabas y no te respondía. El Señor no. Dice la palabra: el oído de Jehová está atento a la oración del justo. ¿A usted no le ha pasado? Aún no ha salido la palabra de mi boca y tú la conoces. ¿A usted no le ha pasado? Yo muchas veces, una vez, se me dañó algo que necesitaba y me dolió tanto y dije: Señor, si tú quisieras regalarme eso que yo necesitaba. No lo dije, lo pensé, así como ese pensamiento. Llegó una persona al momento: oye, quiero regalarte algo. Y yo: sí, bueno. Adivinen qué era. Lo que acababa de pensar, hermanos. No estaba la palabra en mi boca y el Señor ya estaba respondiendo. Nosotros tenemos un Dios vivo, hermanos. Un Dios que nos oye, que nos responde, que nos habla, que se manifiesta. ¿Ah? Y nosotros ahora somos vivos también. Tenemos una boca para que cumpla el propósito por el cual Dios nos la dio. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Una fe genuina, viva, una boca. La Biblia no solo habla de la boca. Hebreos, leamos por lo menos este pasaje, Hebreos 13. Tú puedes leer tantos salmos, tanta escritura de hombres que tenían vida, que tenían una boca, un sentir, una mente, un corazón, un ser para lo que Dios quería. Hebreos capítulo 13, verso 15. Mira lo que dice el autor de la epístola. Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea, no es fuera de Él, es unido a Él. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una vida viva se caracteriza por lo que confiesa su boca. Miren, hermanos, nosotros podemos haber sido así como esa mujer que se encontró el Señor de Samaria, ¿no? Una mujer con varios esposos y así, con una vida que es su contexto religiosa, pero con una vida inmoral. Ella se encuentra con Cristo, ¿y qué hace después de encontrarse con Cristo, hermano? Sale a gritarle a todos los del pueblo que se había encontrado con Cristo. Personas que a veces ni siquiera sus familias, sus compañeros, las personas que lo rodean, saben que son cristianos. El Señor no está en su boca. Pero el creyente nacido de nuevo se puede acercar vivo para con Dios, con una boca viva, con ojos que han visto. El ídolo no ve, pero el creyente ha visto. El creyente puede decir como el profeta: ¡ay de mí, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos! Mira lo que le decía Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Y eso que estos Gálatas se querían desviar, pero sus ojos habían visto. ¿Qué cosas, no? A veces tú no puedes entender mucha doctrina, puedes que no sepas muchas cosas, pero el creyente, el nacido de nuevo, el que ha sido puesto por la fe en Cristo, ha visto. Gálatas 3 dice: mire, estos eran insensatos, pero habían visto. ¿Por qué? Porque ahora tenían la vida de Dios. A pesar que a veces muchos que tienen la vida de Dios cometen necedades, insensateces, ¿no? Pero han visto. Dice Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó por obedecer a la verdad? Pero yo quiero resaltar esta parte. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿qué había pasado con estos Gálatas? Habían visto claramente a Cristo crucificado. Qué cosa, ¿no? A veces cuando tú te conviertes, tú no sabes por qué lloras. Tú no sabes por qué hay algo que te pesa dentro. Tú no sabes por qué te sientes así, porque espiritualmente tus ojos han visto. Después de que una persona ve, como dice el libro del hermano Austin Spar, esa persona no puede seguir siendo el mismo después de que ha visto a Cristo crucificado. ¿O quién podría ver a Cristo y seguir siendo el mismo? Mira lo que dice Hebreos. Ahora tenemos una boca que nos sirve para alabar a Dios, y ahora tenemos unos ojos para contemplar la realidad espiritual del reino de Dios. Hebreos capítulo 13, perdón, 2, verso 9. Hebreos 2. Ahora podemos vivir para Dios como vivos. Mira lo que dice Hebreos 2:9. Vamos a leerlo desde el 8. Hablando de la obra de Cristo, lo sentó en la gloria y puso todos los enemigos a los pies. Dice en el 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero eso se está desarrollando, por eso Apocalipsis, ¿no? Hasta que todos los enemigos sean puestos al estrado de los pies del Señor Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía vemos rebelión, todavía vemos hostilidad al nombre del Señor, hostilidad al Evangelio, hostilidad a los cristianos, ¿sí? Pero sabemos que va a suceder el momento que todo va a ser puesto a los pies de Cristo. Pero aunque no vemos que todas las cosas sean puestas a los pies de Cristo, sí hay algo que vemos. Porque nuestros ojos ahora tienen vida, hermano, espiritual. ¿Qué es lo que vemos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Como dice la canción de los hermanos: han visto mis ojos al Rey.
Qué cosa preciosa, ¿cierto? Vemos luchas, vemos dificultades, pero podemos alzar nuestros ojos más allá y ver que Cristo está sentado en la gloria. ¿Eso por qué? Porque tenemos vida. Nuestros ojos ahora ven las cosas tal como son. Antes no podíamos ver, pero en el momento que nacimos de nuevo podemos entrar al reino de los cielos y percibir espiritualmente. Yo me acuerdo, una vez estábamos en un campamento cantando y adorando al Señor y comenzamos a cantar esa canción de Isaías 6:5. Santo, santo, santo. Y fue tanto la gloria, la percepción de la gloria en ese momento, que yo inconscientemente no podía estar en pie. Me tuve que doblegar, como cuando tú sientes la presencia de alguien glorioso que la misma luz que emana no la puede resistir, y caí a los pies arrodillado y seguía adorando al Señor. Cuando volteé a mirar, todos estaban igual. ¿Qué pasó? Él por su espíritu nos permitió percibir algo de su gloria y de su majestad. Así como Apocalipsis, y el Cordero se puso en pie y abrió el libro, y todos cayeron postrados a adorarle. Porque ¿quién puede estar en pie? Dice, cuando Cristo fue transformado, cuando Cristo se le aparece en Apocalipsis a Juan, que cayó como muerto. La gloria del Señor. Vemos a aquel que está sentado, a Jesús coronado de gloria. Ahora tenemos vida, hermanos. Percibimos esa realidad. Nos sometemos a esa realidad. Nos inclinamos ante aquel que es digno de gloria y de honor. Eso es tener vida. Y eso es gracias a la resurrección de Cristo, que ahora podemos tener vida. No solo hablamos, no solo está en nuestra boca, no solo vemos. Tenemos muchos sentidos. Juan dice, a lo que hemos palpado. Pero mira cómo le dice, por lo menos ahí en Apocalipsis, el Señor a la iglesia, en Apocalipsis 2 y 3, 7 veces el Señor repite esta frase. Yo sé que la conocen, pero leámosla. Por lo menos la podemos leer en el capítulo 2, verso 7. Se lo dice a todas las iglesias. ¿Por qué se lo dice a las iglesias? Porque las iglesias ahora tienen vida. Son de oro puro, vida divina, vida eterna. Dice, el que tiene oído, porque ahora sí tiene. Ahora oye. Ahora no anda por ahí. Ahora él tiene su oído con la capacidad de poder escuchar la voz de Dios, y no es solo un mensaje, es una voz que trae vida, aliento, infunde fuerzas. Tú no has estado en una situación donde, ay Señor, estoy seco, estoy débil, estoy, ay Señor, y escuchas una predicación, un mensaje del Señor, y eso como que en la medida que lo escuchas como que te va levantando. Y el que llegó a escuchar el mensaje es uno, y el que salió es otro. ¿Por qué? Porque Cristo sigue hablando y su palabra es vida, es alimento, es eficaz, es útil. Sí, es aviva los corazones, infunde aliento, despierta conciencias, aviva el fuego. Eso lo hace la palabra de Dios. Y ahora, como vivos, le decimos, Señor, yo tengo oídos. Quiero oírte. Voy a reunión porque quiero oírte. Me levanto y leo tu palabra porque quiero oírte. Salgo a la calle a orar porque quiero oírte, Señor. Tengo oídos, quiero oírte, Señor. No puedo vivir sin tu palabra, sin tu alimento. Háblame, Señor. Vivos para con Dios. Para terminar, eran tres asuntos. Plantados con Él. ¿Cuál es el segundo asunto? Viviremos con Él. Y ahora, vivos para con Dios. Y el último, una vida
nueva. Este es supremamente largo, pero por lo menos leamos unas palabras de Cristo en el Evangelio de Juan para terminar. Una vida nueva. Mira lo que el Señor le dijo ahí a la samaritana, Juan 4. Juan 4, verso 13, dice. Estaban en esa conversación, dame agua. Tú siendo judío me pides agua a mí que soy una samaritana. Y el Señor le dijo, si supieras quién es el que te dice. Ay, a veces nosotros no sabemos, ya siendo creyentes, a veces nosotros no sabemos con quién estamos tratando. La falta de conocimiento que nosotros tenemos del Señor hace que nuestra vida sea tan superficial. Si nosotros supiéramos quién es Él. Mira lo que le dice ahí desde el verso 13. El Señor respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Cuál es el agua que yo le daré? El Espíritu Santo que había de derramar sobre los que creyeran en Él, dice más adelante Juan. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él. Miren, hermano, esta vida nueva se caracteriza porque es algo en nosotros, que sale de adentro de nosotros hacia afuera. Es un fluir que es descrito en las Escrituras como un río que sale de los que creen. La fuente es Cristo, y Cristo está sentado en la gloria, pero Cristo prometió darnos su Espíritu. ¿Y su Espíritu de dónde está? En nosotros. La fuente es en nosotros, de adentro hacia afuera. Y dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua es, ¿se ha visto esos pozos donde sale agua? Y sale, y sale, y sale, y sale, como una manguera de la propia tierra. La vida que Cristo nos promete es una fuente que constantemente puede fluir y puede saciar todas nuestras necesidades. Es una vida plena de satisfacción. No hallo, las Escrituras no hallan, porque muchos creyentes se sienten insatisfechos si ellos han nacido de nuevo. Si la esencia de esa fe, de esa nueva vida, era que Cristo iba a suplir todo lo que nosotros necesitamos por su Espíritu. Una vida creyente es una vida de satisfacción. ¿Por qué ya no tengo que ir al mundo? Porque ya no tengo que ir a los hombres, porque ya no tengo que ir a la música del mundo, a las cosas del mundo, porque ya estoy satisfecho y Cristo provee todo lo que necesita mi alma. ¿Para quién es eso? Para el que cree. Porque hubo cristianos y ha habido cristianos que en la cárcel, muriendo de hambre, de frío, decían las personas que iban a visitarlos, se sentían tan llenos, tan satisfechos, porque la fuente estaba en ellos. ¿Qué le está diciendo este hombre a esta mujer? Mujer, tú has buscado satisfacción en este y en este y en este hombre. ¿Y saben qué? Son fuentes secas. Eso nunca te va a saciar. El día que tú tengas mi espíritu te va a saciar. Y ese día vas a ser una buena esposa, porque tu satisfacción la tienes dentro. Cuando tú buscas satisfacerte en otras cosas, estás echando tu dinero en un saco roto. Estás haciendo una mala inversión para tu alma. Porque con el tiempo, aún los que somos casados sabemos que la otra persona no me va a satisfacer a mí. a mí lo único que me puede ya saciar y llenar verdaderamente es Cristo. Yo puedo tener la esposa más piadosa, o la mujer puede tener al hombre más piadoso, y eso nunca lo va a saciar. Yo puedo tener el mejor trabajo con el mejor carro y el mejor dinero, y eso nunca me va a saciar. Porque Dios nos creó para que nosotros solo nos halláramos completos cuando Cristo entrara a nuestra vida y Él fuera el centro de todo nuestro ser. Una nueva vida habla de una vida de satisfacción con Cristo, a pesar de que alrededor las cosas no sean como nosotros queramos. Porque la fuente, ¿dónde está? Interior, en nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Los frutos de la resurrección. Provisión de Cristo. Todo esto, hermano, es base para lo que vamos a seguir mirando. Muertos al pecado, pero vivos, plantados en Cristo. Viviremos con Él, estando en Él, participando de Él, con una nueva vida por Él, por la vida eterna. Eso nos va a servir mucho para lo que vamos a comenzar a ver en los pasajes siguientes. Oremos para que el Señor nos... Yo le pido al Señor para que el Señor nos permite acabar este estudio, por lo menos hasta los... Bueno, ojalá pudiéramos hacerlo todo, pero por lo menos los que hablan básicamente de la vida cristiana, el capítulo 8 por lo menos. Amén. El Señor nos ayude a perseverar. Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por permitirnos considerar estas cosas, Señor. Haz que tu Espíritu la traiga a nuestra memoria, que tu Espíritu nos ayude a meditar, a conocerla, a profundizar en estos asuntos, que no quede como una enseñanza más, sino que podamos ir y en ti poder meditarlo, disfrutarlo, conocerlo, Señor. Tantas cosas que tú has hecho y nos has dado de tanto valor, Señor. Ayúdanos a disfrutar esta nueva vida en ti, esta vida basada en tu muerte y en tu resurrección. Tantas cosas que nos han sido dadas, Señor, por la fe que debemos conocer, experimentar, Señor. Nos encomendamos a ti y a tu gracia, porque nada somos ni nada merecemos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos en tu gracia para que tú puedas producir en nosotros fruto abundante para tu gloria y para tu honra, Padre. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí, Señor, para que tú los bendigas y los ayudes en sus luchas y pruebas, y ellos también puedan conocerte y seguirte, Padre. Bendice tu palabra y haz que ella corra y tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y adorar.